Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF, Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Esta edición de Radio Estelar es hecho en memoria de Butch Miller. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, A.D. Morales aquí para lo que va a ser sin duda una gigantesca edición de Radio Estelar. Aquí estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/impactoestelar. También estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, no importa la que sea, nos buscas, nos va a encontrar, sea Spotify, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, un montón más. Yo algún día de estos tengo que sacar una lista de todas las aplicaciones que se me puedan ocurrir y tenerlas aquí en mano para leerlas. Los podcasts están volando. Un millón de gracias a toda la gente que están bajando los podcasts. Estamos alcanzando récords semanales. De verdad que me tiene muy contento. Eso puede llevar a muy buenas cosas. O sea que muchas gracias a los que están bajando. Si no estás bajando el podcast, ¿qué estás esperando? Es bien conveniente. Vamos a estar empujando eso. Pero también hay que empujar YouTube, youtube.com/impactoestelar, donde nos vamos en vivo. Asegúrense de darle like al video antes de irse de aquí, por favor, especialmente para esta edición enorme que tenemos hoy. Continuando con los plugs, tenemos en impactoestelar.com reseñas de WrestleMania. Sábado, domingo, tenemos Ring of Honor, Supercard of Honor, reseña de ese evento. También reseña de NXT Stand and Deliver. Al igual que noticias, etcétera, vamos a estar saliendo con nuestros artículos semanales durante esta semana, como siempre. Muchas cosas por venir y todo eso. Estén pendientes a impactoestelar.com, donde siempre hay contenido bueno y en detalle, como siempre. ¿Qué otro blog podría hacer? Yo no sé, no se me vienen a la mente. Con eso en mente, vamos a estar hablando pues de algo bastante triste en breve. Eso siendo el fallecimiento de Butch Miller. Otras notas del fin de semana. Vamos a estar reseñando WrestleMania, debería decir. Reseñamos WrestleMania sábado, el pasado sábado, o ya era domingo a ese punto. En vivo por YouTube. No se pudo hacer para ayer. Lo vamos a estar haciendo hoy en el programa. Y en nuestro puesto estelar, vamos a estar hablando de la gran noticia. Endeavor ha comprado la WWE. Es oficial. Se había reportado ayer por la mañana. Se hizo oficial en el día de hoy. Antes de todo eso, yo estoy un poco confundido porque traté de irme en vivo. No sé qué diablos pasó con la conexión. No sé, no es un problema de señal. O sea, yo tengo el modem aquí de internet justo al lado mío. Tiene señal. Poco verifican las velocidades. Todo está de lo más bien. Simplemente YouTube no quería conectar por alguna razón. No entiendo qué diablos estaba pasando. Eso fue muy raro. Espero que eso no nos afecte. Pero estamos en vivo, estamos a todo color y todo eso. Vamos con las noticias. La primera, como ya había dicho, es triste para reportar, pero tenemos artículo al respecto en impactoestelar.com, como se vio al comienzo del programa. Pues se ha reportado que Butch Miller ha fallecido, el luchador de la Nueva Zelanda. Estaba en California para las celebraciones de WrestleMania, todos los eventos secundarios que sean alrededor del evento, etc. Aparentemente, pues el luchador cayó enfermo durante una firma de autógrafos, fue llevado a un hospital en Los Ángeles y aparentemente, a pesar de que se le trató de organizar un GoFundMe y todo eso, tristemente terminó falleciendo. La noticia fue reportada por la hija de Luke Williams, la pareja regular de Butch Miller. Ellos eran parte, pues, del famoso equipo Los Pastoreros. Los Pastoreros, digo, mala mía. Los Bushwhackers también eran conocidos en la WWE. Ellos eran conocidos, un equipo desde los 60. Reconocidos por su estilo sangriento, por morder, por la violencia que ellos traen al cuadrilátero. Recorrieron toda la escena independiente para la era de los 60, los 70, los 80. Cayeron en Puerto Rico, donde han tenido bastante influencia, especialmente Luke Williams, quien llegó a ser Booker en WLC, IWA, etc. Pero sí, tristemente ha fallecido Butch Miller. Es bien triste escuchar esta noticia. Pero pues, eso es lo que ha sucedido ahí con eso. Continuando con las noticias, esta es otra que estaba recorriendo en el día de hoy. El equipo de The Dyad, o como eran conocidos aparte como, mala mía, yo tengo los nombres aquí, a mí se me olvida, que eran nombres tan malos, honestamente. Déjame ponerlo aquí, hacer el ajuste acá. Ahora sí, estaba bien mal preparado yo en el día de hoy. Jagger Reed y Rip Fowler, conocidos como The Dyad, parte del equipo The Schism, junto a Joe Gacy y a Ava, la hija de The Rock, han pedido su liberación de contrato de la WWE y aparente y alegadamente se les concedió. Previo a este personaje, ellos eran conocidos también como los Grizzled Young Veterans, James Drake y Robert Gibson. No, Robert Gibson no. Zach Gibson. Ellos recorrían Inglaterra, eran campeones en Progress Wrestling, campeones en NXT UK, fueron tremenda pareja antes de ser reinventados, como diablo era esto de The Dyad. De verdad que no funcionó para nada. No funcionó este personaje para ellos para nada. Pidieron su liberación luego de perder en NXT Stand and Deliver en el pre-show, donde perdieron ante Chase U. Y pues, efectivamente han sido soltados, liberados de sus contratos con la WWE. Ahora están libres para ir a donde sea. Sea AEW, Impact Wrestling, New Japan, pueden volver a Progress Wrestling, etc. Ellos siempre eran un fantástico equipo, pero yo siento que ellos eran absolutamente bien, pero bien, bien manejados en NXT. De verdad. Ellos dos eran para estar al mismo nivel de The Revival, DIY, Red Dragon y todo ese tiempo dorado para las parejas en NXT. Ellos eran perfectos para esa época. Pero WWE nunca supo hacer nada con ellos. Tuvieron una corrida en NXT UK, pasaron NXT, no hicieron nada con ellos, los cambiaron a este absurdo personaje, ahí están volviendo los problemas. Yo no sé qué diablos está pasando con la señal. Ok, ya se fue. Bien raro lo que está pasando ahí. Pero sí, efectivamente han sido liberados. Personalmente, a mí me gustaría verlo en Impact Wrestling. Entre Impact Wrestling y New Japan Strong, yo creo que serían de tremenda ayuda para las marcas. Porque, ¿sabes? Pueden ser fenomenales en AEW, pero siempre hay ese riesgo de que se pierdan con tanto equipo que hay ahí. Siempre son fenomenales en el micrófono, especialmente Zach Gibson. James Drake, excelente luchador. Pero en términos de balancear la cosa, yo creo que caería mucho mejor en Impact Wrestling que en AEW. En AEW hay mucha gente, en Ring of Honor hay mucha gente. O sea que preferiría verlo en Impact. Con tiempo parcial en New Japan también. Pero pues, esas son las noticias. Vamos a pasar con WrestleMania aquí rápidamente. WrestleMania 39, edición domingo. Tenemos la reseña disponible en ImpactStellar.com. Si no la han chequeado, vamos rápido con todos los resultados a hablar de todo esto. Porque, oh my God, hay bastante que hablar aquí. El show abrió más o menos igual que el sábado con este Kevin Hart, video y todo eso, la presentación, etc. Y pasamos directamente a la primera lucha de la noche, que fue Brock Lesnar contra Omos. El público son los MVPs de WrestleMania. Ese público elevó lo que era un show bastante pasable a un fenomenal show, sin duda alguna. Ellos reaccionaron para todo, hasta lo malo. Hasta lo malo, y hay cosas malas en este show, oh boy, y les reaccionaron a todo. Hay que darle un aplauso a ese público de WrestleMania porque estaban brutales. Jorge López pregunta, vengo llegando, ¿qué me perdí? Pues apenadamente estábamos hablando del fallecimiento de Butch Miller. El artículo está en ImpactStellar.com, de eso estábamos hablando, y de la salida de The Dyad o los Grizzled Young Veterans. Ahí es donde estábamos hablando. Brock Lesnar pues derrotó a Omos bien rápido y pues me imagino que se raspó para Canadá de nuevo después de todo eso. La lucha no duró mucho, era simplemente el espectáculo de verlo levantar a Omos, cual, sabes, si tú ves lucha libre por buen tiempo, ni te debería impresionar porque lo has visto levantar a Big Show. No es nada nuevo, pero pues el público le encantó eso, fine. Después de que el público le guste, al diablo la opinión mía, honestamente. Ronda Rousey y Shayna Baszler derrotaron a Shotzi y Natalya, a Raquel Rodriguez y a Liv Morgan, y a Chelsea Green y a Sonya Deville. La lucha en verdad no se acercó a lo que fue el showcase masculino la noche previa. La historia de la lucha era simplemente mantener a Ronda Rousey lejos. Ella simplemente aplicó su palanca y eso fue lo único que ella hizo. Yo creo que ella todavía está con la lesión de su brazo. Eso es lo que se está reportando. Y esta lucha, pues de verdad que reclinó a esa idea. Pero es bastante claro que Ronda y Shayna pues van a estar retando a Lita y a Becky Lynch prontamente por sus campeonatos femeninos en pareja. Pero esta lucha no fue gran cosa, ¿sabes? Fue un showcase para las mujeres, hicieron sus cosas, exponieron sus personajes y todo eso, pero no fue muy bueno. Luego de eso, oh my God, Gunther venció a Sheamus y a Drew McIntyre. Hay dos luchas en la historia de WrestleMania que tú puedes decir que eran clásicos por el campeonato intercontinental. Tienes a Macho Man Randy Savage contra Ricky the Dragon Steamboat en WrestleMania 3. Un absoluto clásico. El que no le ha visto esa lucha todavía aguanta el día de hoy. Y por supuesto, Shawn Michaels contra Razor Ramon en la primera lucha de escaleras televisada para la WWE en WrestleMania 10 por el campeonato intercontinental. Dos clásicos y yo te puedo decir que Gunther contra Sheamus y Drew McIntyre está a ese nivel. Yo lo escribí en mi reseña, esto fue como ver a Vader, Stan Hansen y a Bruiser Brody adaptados para tiempos modernos en un cuadrilátero. Fue fenomenal. Una increíble lucha que... Yo te diría, los fanáticos de All Japan de los 90 estarían orgullosos de lo que fue esa lucha. Simplemente una brutalidad y una violencia. Yo te digo, la violencia que estos tres demostraron en esa lucha fue tan y tan brutal que hizo quedar mal Hell in a Cell. De verdad que sí. Los golpes, los palmetazos. ¿Sabes? Un solo palmetazo que Gunther le dio a Sheamus y el tipo ya tenía el pecho ensangrentado. Era increíble. Y ellos siguieron. Ese fue el principio de la lucha. Ellos siguieron después de eso. El público le encantó. Ya yo he dicho, el público era el MVP de WrestleMania. Pero esto fue un clásico. Sin duda alguna. Esto fue un clásico para recordar por el campeonato intercontinental. Y se robó todo el fin de semana. A mí me encantó Claudio contra Eddie Kingston. Me encantó los Usos y Sami Zayn y Kevin Owens. Pero esta lucha terminó robándose todo el fin de semana. Fue cosa de otro mundo y de verdad que se merece un absoluto aplauso por su esfuerzo. Gunther retuvo el campeonato intercontinental, pero de nuevo, un absoluto clásico tuvieron estos tres. Jorge López pregunta, ¿viste la conferencia de prensa de Triple H? En verdad no, he escuchado un par de puntos para anotar de eso, pero lo hablaré en breve. Bianca Belair enfrentó a Asuka por el campeonato femenino Raw. Derrotó a Asuka por el campeonato femenino Raw. Fue una lucha pasable. Yo siento que pues, se quedaron cortas comparado a Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Esta lucha fue una víctima de lo que yo considero el problema de WrestleMania en general. Es que todas las luchas, casi todas las luchas, eran idénticas. Idénticas. Empiezas lento, tienes tus near falls grandes y sigues construyendo y construyendo los near falls. Si el público no te responde, vas a quedar corto primero que todo. Segundo que todo, simplemente no estaba conectando la lucha. Para mí fue larga, fue tépida. ¿Sabes? No estaba al mismo nivel de Rhea y Charlotte, porque de nuevo, es el mismo estilo, lucha tras lucha tras lucha. Lo vimos en la lucha estelar de los Usos y Kevin Owens y Sami Zayn. Lo vimos con Charlotte y Rhea Ripley. Lo vimos más tarde en este mismo show. Era constante. No me gusta este estilo, honestamente. Yo sé que WWE son maestros de este estilo. Pero ¿sabes? Cuando se vuelve repetitivo, tú lo notas. Y esta lucha cayó víctima de ser repetición de este estilo. Man, I get it. El público ama. Pero la falta de variedad lo afecta aquí. Si hubiera sido, no sé, algo más rápido, algo más físico, como lo que acabamos de ver entre Sheamus, Gunther y Drew McIntyre, a lo mejor hubiera funcionado mejor la lucha. Pero quedaron cortas aquí. La historia de la lucha era la tinta azul esa de Asuka, cual al final del día no, lo empujaron. O sea, si Asuka le hubiera escupido la tinta a Bianca y Bianca, a pesar de la tinta, hubiera vencido a Asuka, eso hubiera sido mejor. Pero pasar todas estas semanas con la tinta azul para ella simplemente fallar, ¿para qué gastamos el tiempo entonces? No sé, no me gustó cómo coordinaron esta lucha. Y de aquí, ¿para dónde vas con Bianca Belair después? Unificar los títulos con Rhea Ripley es la única opción que yo creo que es viable. Unificarlos, crear un campeonato mundial femenino. Ya yo he dicho esto varias veces, yo lo voy a seguir diciendo hasta que al fin lo hagan. Necesitamos un campeonato mundial real. No un campeonato de Raw, no un campeonato de SmackDown, uno mundial. Si los hombres tienen uno, las mujeres deberían tener uno. Coño, mano, Impact lo tiene y AEW lo tiene. ¿Cómo es posible que WWE no lo tenga? Vamos a ver con qué van con todo esto de Bianca Belair después de aquí. Pero en verdad no quedan retadoras para ella. Cual un problema para otra gente también. Luego de eso. Oh my God. Volvemos con The Miz y Snoop Dogg en el cuadrilátero. Ellos empiezan a discutir. Y de la nada Snoop apunta a la entrada. Y sale Shane McMahon. Shane McMahon va al cuadrilátero. El público como focas. ¡Shane! Nosotros amamos a Shane. Brutos que son. Entra Shane. El hombre está fatigado. Está sudando. Es como que, mano, tú bajaste la tarima caminando. Estás sudando. ¿Qué te pasa? Oh, my God. Pero lo que pasó después. Hace una lucha. Estos dos. Shane salta. Un leapfrog básico. Tres pies en el aire. The Miz le pasa por debajo. Shane toca el piso y cayó. El contrallado se desgarró el quadricep. Se tiró un Kevin Nash. Ahí colapsó. Snoop Dogg está confundido. Como que, ¿qué diablos pasó? ¡Ey, papá! ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Qué tú le hiciste? Y tú puedes escuchar a la árbitro. A toda boca. ¡Codazo! 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 Dale un codazo, dale un people's elbow. ¡Qué vergüenza! Oh my God, dude, esto fue vergonzoso. Eventualmente Snoop Dogg le da un people's elbow a The Miz y él lo plancha. Oh my God, man. Yo estoy bien seguro que todos los luchadores en Puerto Rico ven esto de Shane McMahon y dicen, yo creo que eso le pasa a los influencers de Puerto Rico. Se ha cobrado la máscara a Gallo de Producer o todos esos zánganos que yo todavía no sé quiénes diablos son. Porque WLC hace un pésimo trabajo empujando eso a la televisión. Pero qué vergüenza, mano. Shane McMahon. otra vez tratando de regresar y otra vez siendo una vergüenza. Stay away. My God, mano, lo que fue el Royal Rumble. Lo que fue la lucha esa Survivor Series cuando Roman Reigns le dio una spear y él colapsó ahí. ¡Quítate! Nunca funcionaste como luchador. Retírate con por lo menos un granito de dignidad. Sí, el público te aplaude. Shane, whatever. El público le aplaude hasta Logan Paul. Ay, qué ver. Eso fue tan vergonzoso de ver. Después de eso pasamos a Hell in a Cell. Edge hace su entrada con una canción de Slayer. South of Heaven se titula la canción. Es tremenda. Él sale con alas de metal, una calavera de metal. Se veía bastante nítido, pero a mí me da gracia como empujan. Ah, Brood Edge. Como que, o sea, yo me acuerdo del 99 y del Brood con Gangrel, Christian y Edge. Ellos eran una parodia. Una parodia de vampiros era lo que eran, con una entrada bien nítida. Eso era todo. Okay. Y ellos lo empujan como si ellos fueran este grupo realmente sangriento y violento, algo así. Como que ellos eran una parodia. Ni siquiera duraron un año. Y lo empujan como esta facción legendaria al nivel de DX y NWO. Más sangrientos que el Ministerio de la Oscuridad, según ellos. Cosa loca. Pero hey, la entrada de Edge estuvo brutal, me encantó. Por lo menos no era The Brood de nuevo. Finn Balor hace su entrada como The Demon. Tienen su lucha. Yo te soy honesto, no me gustó mucho la lucha. Eran darse con objetos dentro de una jaula, pero hubo un punto de la lucha que a mí primero me encantó y yo me estaba rascando la cabeza después. Y es cuando Edge toma una escalera, la agaja y plenamente se la tira en la cara a Finn Balor. Y Balor se come el golpe y ya. Él cae al piso y tú le ves la sangre goteando. Y digo, oh, aquí hay un problema, está sangrando. Y tú sabes cómo es WWE. Ellos ven sangre, paran la lucha, pero oh my God, si ustedes han visto las imágenes corriendo en las redes de la frente de Finn Balor, él tenía la frente completamente abierta. ¿Sabes? Nivel lo que le pasó a Don Callis un par de semanas en AEW. Igual, tú podías verle la calavera, se la podías ver. Oh my God. Yo no sé por qué no se tapó la cara o algo así por el estilo. Simplemente cogió la escalera con su cara. Oh, my God. Bravo el hombre, sin duda alguna. Bravo y medio. La lucha continúa. Hubo un spot en esta lucha que me mató de la risa. Y es Finn Balor se para en esta tarimita que tienen para las cámaras. Se trepa ahí. Salta como 8 pies en el aire. Estrella con los pies por una mesa. Y yo me quedé mirando eso y es como que y Shane no puede ni saltar ni 3 pies en el aire sin colapsarse. ¡Qué mongo! ¿Qué clase de mongo eres, Shane McMahon? Y Finn Balor, como tú un caballote, le graparon la frente después de que se la jaron con una escalera, se para en ese aparato, salta 8 pies en el aire, atraviesa una mesa con sus pies y él sigue andando como si nada. ¡Qué bravo con ese Finn Balor, de verdad! La lucha continuó, se siguieron dando con objetos y al final del día, pues, Edge gana con el concierto. No sé, no conecto para mí, no conecto. Especialmente cuando tenía una lucha mucho más violenta, sin ninguna arma, en Gunther, Sheamus y Drew McIntyre. De verdad, si lo hubieran puesto al revés, hubiera funcionado mejor Hell in a Cell, yo creo. Pero pues eso no fue lo que pasó, tristemente. La lucha estelar fue Roman Reigns venciendo a Cody Rhodes. Estos dos, de nuevo, fue el estilo de WWE. Comienzas lento, trabajas para los near falls y sigue, y sigue, y sigue. Pero, tenía el caveat del resto del Bloodline. Solo Sikoa y Paul Heyman estaban en ringside. En un punto de la lucha, Solo Sikoa es echado de ringside porque el árbitro, cosa loca, el árbitro escuchó un latigazo. No lo vio, lo escuchó. Eso es nuevo. Y también, en Puerto Rico. Puerto Rico, esto es específico para Puerto Rico. Tenga en mente, ¿cuántas veces vieron ese spot de interferencia en WrestleMania? Una. Una sola vez. Yo quiero que tengan eso en mente. La próxima es que tú tengas un second en una lucha en Puerto Rico. Y dime cuántas malditas veces tienen que interferir en una lucha. Less is more. Pero WWE, digo este Puerto Rico, mala mía, Puerto Rico. ¿Ah? Abundan sus luchas con interferencia. Constante. No me gustó el final, pues obvio. Yo llevaba tiempo hablando de como que ya es hora de acabar este maldito reinado. Cody Rhodes le han cortado las patas. Triple H puede sentarse en una mesa. Todo lo que quiera y hablarme. Ah, de que la historia no se ha acabado, que si esto. Mira, hay un montón de historias que van a largo plazo. ¿Y tú sabes qué pasa con ellos? Caen para abajo. Mientras más duran. Game of Thrones, Walking Dead. Va. Una lista larga de series que continúan y continúan diciendo eso mismo. Ah, la historia no ha acabado. Sí, pero el resto de la historia es buena. Esos son otros 20 pesos, papá. Echaron a perder Sami Zayn. Echaron a perder a Drew McIntyre, que se rumora que está por irse. No ha renovado contrato. Y han echado a perder a Cody Rhodes. Yo no sé qué carajo de acto de magia podrían hacer ellos para recrear esto que tenían para WrestleMania. ¿Tú te imaginarías WrestleMania 14 con las interacciones de Mike Tyson y Stone Cold y Vince McMahon? Poner a Stone Cold a enfrentar a Shawn Michaels y a tenerlo perdiendo para después sentarte en una conferencia de prensa. ¡Ah, la historia no ha acabado! ¿Qué clase de excusa pendeja es esa? Lo perdieron. Simple y llano. Lo echaron a perder de nuevo. ¿Qué carajo se supone que hagamos ahora? ¿Construir para un Hell in a Cell? Como que ya perdió. El show más grande del año era este. No es Hell in a Cell en un futuro si lo van a hacer. Una revancha. ¿Qué me va a decir? ¿Que lo va a hacer en SummerSlam? SummerSlam va a ser pequeño comparado a WrestleMania. I'm sorry. Lo echaron a perder. A mí no me importa las excusas que quieran decir la otra gente. Ah, era lo coge. Oh, it's best for me. A mí no me importa. Yo estoy analizando la historia. No los datos, no la venta de mercancía, no los ratings. La historia que están contando en televisión. Porque eso es lo que está defendiendo Triple H en la conferencia de prensa. El final fue una mierda. Es más, el final fue directamente el playbook de Triple H. Evolution. Solo Sikoa en el papel de Batista. Paul Heyman en el papel de Ric Flair. Los Usos en el papel de Randy Orton. ¿Quién recuerda el reinado de Triple H del 2002 al 2005 y recuerda eso como buenos momentos? Nadie. Nadie ve ese tiempo como algo positivo. Y vienen y lo reproducen para WrestleMania por tercer año consecutivo. ¿Really? Y Triple H se me para en una conferencia de prensa a decir, ¡ah, la historia no se ha acabado! Ah, lo que hace la gente por defender las cosas a su conveniencia, brother. You have eyes. ¿Ok? Se pueden analizar la historia sin ser favorista. Jorge López comenta, nuestra única esperanza es el ganador del Money in the Bank para quitarle el título a Roman. Ni eso, honestamente. Ni eso. ¿Quién carajo va a ganar Money in the Bank y estar en la posición para destronar un Roman Reigns con más de 1,000 días como campeón, con 2 campeonatos mundiales, con 3 luchas estelares victoriosas en WrestleMania? ¿Quién carajo podrían pintar a ganar Money in the Bank y a destronarlo? Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿así acabaríamos el reinado? ¿De verdad? Este reinado de 3 años y pico, con un cash-in, cual ya es barato de por sí, sea quien sea, pero acabar el reinado de esa manera tan patética. Ah, oh, man, de verdad, ellos han perdido oportunidad tras oportunidad. Yo lo he dicho esto varias veces. Si Roman va a recuperar el título, lo puede recuperar. Pero, coño, no pueden seguir cortándole las patas a los técnicos, porque a este punto, ¿cuál es el plan? Si el plan es WrestleMania el año que viene, ¿quién carajo van a presentar para el año que viene? Solo Sikoa. Él es el único que se me viene a la mente. Y cuidado. ¿Qué? ¿Cody ganando el Royal Rumble de nuevo? Esa es la jodienda de todo esto. Esto no es como New Japan, donde, ¿sabes?, tienes derrotas y victorias que están planteando historias distintas. ¿Sabes? Por ejemplo, Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi. Ese feudo comenzó con Okada derrotando a Tanahashi. Y después de eso se volvió el hecho de que Okada nunca podía vencer a Tanahashi en el Tokyo Dome, específicamente. Eso era contar una historia a largo plazo. Y eventualmente Okada lo logró. Y después de eso se volvió la cara oficial de New Japan Pro Wrestling. Aquí, Cody Rhodes regresa en WrestleMania el año pasado. El día después habla de querer el campeonato mundial. Se va invicto. el resto del tiempo. 3 victorias corridas contra Seth Rollins en pay-per-view, se lesiona, regresa en el Royal Rumble, gana el Royal Rumble, continúa invicto, acaba el invicto de Solo Sikoa, llega a WrestleMania, Triple H Evolution Special. What? Nah. I'm sorry. La gente que quiera defenderlo, si tú me quieres dar métrica, fine. Pero de que esta es la mejor opción en historia, I don't know what the hell you're smoking. De verdad. Where the hell do we go from here? Pero eso es WrestleMania. A tomarme un brequecito, tomarme mi juguito de parcha y vamos a regresar porque hay que hablar de la gigantesca historia. La WWE ha sido vendida. Endeavor Group ha adquirido la WWE. Vamos a estar hablando de eso cuando regresemos en brevecito. No se me vaya nadie. Vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com. Y Morales aquí. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico por youtube.com/Impacto Estelar. Recuerden también suscribirse a los podcasts, recibir esto directamente a su celular. Estamos rompiendo récords. Vamos a continuar porque a que no saben qué viene si seguimos así. Money. A mí me encantaría monetizar el podcast. Eso sería de enorme ayuda para continuar expandiendo todo esto, para comprar más equipaje y todo eso, para mejorar toda esta presentación. O sea, que ayúdenme con esa. Y también, antes de irse de aquí, veo gente en el live, denle un like. Si no se han suscrito al canal, denle a la campanita de notificaciones. Así saben cuando nos vamos en vivo. Pero ya ha llegado la hora. Ha llegado la hora. La hora cero. Esto lo habíamos publicado ayer domingo, en impactoestelar.com. Parece que Endeavor comprará la WWE. Esto fue reportado el mismo día de ayer en CNBC, entrando en detalles sobre cómo Endeavor posiblemente podría estar comprando la WWE. Habían dicho que se podría anunciar la compra tan pronto como el lunes, hoy. Cuando dijeron eso, lo primero que se me vino a la mente es como que, coño, mano, esta gente es capaz de anunciarlo en el mismo WrestleMania. No. No lo hicieron. Esperaron efectivamente hasta el lunes y ahora es oficial. Endeavor Group han adquirido, o están en proceso, mejor dicho, de adquirir a la WWE. Esto incluye a la UFC y el plan, como se había dicho un par de semanas aquí en Radio Estelar, es que aparente y alegadamente van a poner a estas dos marcas bajo una entidad. Es decir, WWE y UFC van a estar bajo la misma empresa madre. Los términos técnicos básicamente es que Endeavor va a retirar a la UFC del nombre Endeavor. Van a crear una nueva empresa y esa nueva empresa, como sea que se llame, va a estar administrando la UFC y la WWE. Vince McMahon va a estar con solamente una persona sobre él. Ese siendo el dueño actual de Endeavor, Ari Emanuel, el hombre que orquestó todo esto. Lo que va a estar pasando con WWE, Vince McMahon, la UFC, van a estar en cama. La cosa más loca de todo esto es enterarte que Dana White técnicamente va a estar bajo Vince McMahon. Créanlo, porque Vince McMahon, el puesto de él es manejar la nueva compañía. No es WWE, es la nueva compañía. Pero pues, él va a estar bregando con WWE pues por sus propios cojones. Pero técnicamente, él va a ser superior a Dana White, según los reportajes. Puede que eso cambie, pero qué cosa loca. Qué cosa loca pensar eso. No necesariamente que sea comparada a la WWE, pero pensar que al final del día, Vincent Kennedy McMahon, dichoso sex pest este, sea superior de Dana White. ¿What? ¿Qué? Salió victorioso el contrallado, el desgraciado. ¿Han visto esas fotos de él con el pelo pintado, el jodido bigote que tiene? Es como que... él se puso aceite en el pelo, ¿fue? ¿Qué look más ridículo tiene Vince McMahon, honestamente? Es por la pintura. Se le nota tan brutal la pintura en el pelo. Pero sí, efectivamente, Endeavor Group han adquirido la WWE. Van a estar reestructurándose para manejar la WWE y la UFC bajo la misma empresa. Han adquirido o van a estar adquiriendo 51% del stock. Esto va a convertir a la UFC en una empresa pública. Eso es lo increíble de todo esto. Van a estar uniéndose, pero no es UFC absorbiendo a la WWE. Es al revés. WWE va a estar absorbiendo la UFC junto a partes de Endeavor, las partes administrativas, y se van a convertir en esta nueva empresa pública. Wow. Yo solamente tengo una cosa buena que decir de todo esto. Gracias a Dios que no solo árabe. ¿Qué decir? Se tenía que decir y se dijo. Gracias a Dios que no solo árabe, porque hubiera sido peor, honestamente. Ahora, en términos de qué significa esto para la WWE, pues van a haber muchos despidos corporativos, más de lo que ya habían. Probablemente vamos a tener una ola bien grande de despidos. Ya había gente pronosticándolo que después de WrestleMania venía esa famosa ola de despidos de primavera que antes hacían, regresaron para la pandemia. Yo creo que ahora, chacho, ahora viene un tsunami de despidos lo que viene por ahí. Esa gente que refirmó con Triple H cuando vieron que Vince McMahon se fue, es como que, ahora sí, papá. El mercado va a estar rellenito de luchadores, de agentes libres de nuevo. También se estima pues que es posible que la WWE y la UFC busquen nuevo contrato televisivo juntos. Esto podría llevar a la WWE a caer en ESPN, detrás de ESPN Plus, y siguiendo el mismo modelo de pay-per-view de la UFC, donde tienes que suscribirte a ESPN Plus y después pagar $80 para el pay-per-view. Holy shit, preparen sus carteras, gente. Porque es muy probable que la era de Peacock, de comprar todos estos eventos de pay-per-view a $5 al mes, creo que van a terminar. Al menos que venga el rescate NBC Universal, yo no creo que vamos a estar con esto por mucho tiempo más. Al menos que, porque vamos a ser honestos, NBC Universal, USA Network, lo único que tiene es NXT y Raw. Y si eso se les va, ese canal va a estar en gigantescos problemas. No tienen programación original. Han caído en ese departamento. O sea, lo único que tienen aparte de eso es esa mierda de Chris Lee Knows Best. ¿Cómo carajo eso todavía está en el aire? Con ese desgraciado, de verdad. Pero así es como están las cosas en USA Network. Ellos tienen una enorme posibilidad de perder la WWE. Aunque también al mismo tiempo, si WWE fuese a caer en ESPN, van a estar brincando de canales y de noches constantemente. Porque, ¿sabes? Esos son deportes. Los deportes van a ser principal en ese canal sobre la WWE. Si ponen a Monday Night Raw, los lunes, obviamente, y hay un juego que van a transmitir lunes, Raw, las 3 horas se pueden jaspar para otro canal, honestamente, para ellos. Porque lo que les va a importar son los deportes principalmente. La única esperanza que tenemos como fanáticos de que se mantengan en el USA Network estrictamente por eso, porque no son técnicamente deportes. Pero en términos de pay-per-view, el WWE Network, etc., es bien posible que terminen en ESPN Plus con ese nuevo modelo. Bien posible. Especialmente con el éxito que está viendo UFC con ese modelo ahora mismo. Van a meter la pasta de vuelta al tubito. Así que prepárense para esa. Aquí en el chat, vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. ¿O crees que WWE sigue esperando a The Rock? Referencia pues a Roman Reigns. Si lo están haciendo, son bien estúpidos. De verdad vamos a esperar otro maldito año para The Rock. A ver si por algún chance tiene un poquito de tiempo libre. O sea, mano, entiéndanlo. John Cena tuvo el tiempo libre, The Rock no. No lo va a tener. Y va a seguir envejeciendo. Roman va a seguir envejeciendo. Tu roster va a seguir envejeciendo. Let it go. No hay The Rock. De verdad. Conociendo a WWE, serían capaces de usar a Stone Cold contra Roman en Arabia. Bueno, considerando que Stone Cold rechazó luchar en WrestleMania, porque se reportó que él se lo ofreció Brock Lesnar, se lo ofreció Roman Reigns, se lo ofrecieron varias cosas, y él lo dijo, él no planea luchar de nuevo. So, si él lo dice, muy probable que sea verdad. Muy probable. So, no creo que vaya a pasar. Todavía me acuerdo de los comentarios que se hacían en Facebook de que sin Vince McMahon, Roman ya no iba a ser invencible. Sí, pero pues como se hizo bastante claro luego de un par de semanas bajo Triple H, las cosas cambiaron un poco y mejoraron un poco, pero no tanto. No tanto, apenadamente. Pues al final del día, pues Vince terminó a cargo. Así es la cosa. Pero, gigantesca noticia. Vamos a ver cómo transcurre todo esto. Monday Night Raw esta noche. Nada pautado para la cartelera, obviamente, porque es la noche después de WrestleMania. Pero se pueden esperar debuts, como siempre hacen después de WrestleMania. Siempre hacen sus debuts grandes. Es una tradición que ha existido desde, ¿cuándo fue? El 96 creo que fue, con Mankind. Esa fue la primera gran vez que tuvieron un personaje debutando directamente después de WrestleMania. Fue Mankind en 1996. Hemos visto un montón de debuts, incluyendo Brock Lesnar, Umaga, después cuando empezaron con NXT y el elenco de NXT que subían después de WrestleMania. Muy probablemente vamos a continuar con esa tradición. ¿Quién va a subir? Roxanne Perez perdió el campeonato en NXT Stand and Deliver. Ron Breaker, él también perdió el campeonato de la lucha estelar de Stand and Deliver. Cameron Grimes, hace tiempo que tuvo su despido de NXT. Aparentemente ha estado trabajando su físico, algo que Bray Wyatt no se molesta con hacer. En vez lo encuentran en un fast food. Cosa loca. Cosa loca. Bray Wyatt no aparece en WrestleMania. El contrario lo encuentra en un fast food. Ordenando comida. Vete para el carajo. Que si eso no pinta una mala imagen de ti. Jesus. Veremos el debut de Cameron Grimes en el main roster esta noche. Regresos también forman parte de WrestleMania después de Raw después de WrestleMania. Veremos el regreso de Matt Riddle. Ya están surgiendo rumores de que lo han visto por Los Ángeles. Regresará Randy Orton. Se dice que él todavía está malo de la espalda, pero que les gustaría tenerlo en televisión. Regresará AJ Styles. Yo no sé en qué condición está el tobillo de él después de su lesión, pero o sea, si estaban atentando con los Good Brothers, me tengo que imaginar que el plan era traer a AJ Styles pronto también. Y Jay White. Se rumora que Jay White o firma con AEW o firma con WWE. Yo creo que si va a firmar con AEW, lo hubiera hecho ya hace tiempo. Tan pronto terminó con New Japan. No lo hemos visto en AEW. Aparecerá esta noche en Raw, interrumpiendo a Cody Rhodes. También ex miembro del Bullet Club. Posible. Pero eso es lo que nos espera esta noche en Monday Night Raw, cuando continúan en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Una cosa de Los Ángeles. Para que no sepa, yo viví ahí 5 años. En Los Ángeles no, pero cerca. 2 horas cerca. Entre Los Ángeles y San Diego. Ese lugar, hermano, Los Ángeles, salir del dichoso aeropuerto del LAX y todo eso, el tráfico era tan horrible. Yo siempre odiaba el tráfico, no importa en qué parte, si era Los Ángeles, en San Diego, entre medio, donde sea, el tráfico era tan brutal de malo. De verdad que sí, pero pues, me alegro que mucha gente de aquí de Puerto Rico haya podido viajar para allá y disfrutarse el tiempo. Hay un montón de fast foods fantásticos allá, Raising Cane's, In-N-Out Burger, un montón de otros sitios. Si había algo que me encantaba de cuando vivía en California era eso. Toda la gran elección de fast foods que habían disponible. Pero con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Regresamos este próximo miércoles. Vamos a estar enfocándonos en Puerto Rico, ya que no se pudo hacer hoy. También pues lo que sea que vengan las noticias. AEW Dynamite esa noche. Tony Khan dice que va a tener un gran anuncio. Yo estimo que va a ser o algo con la televisión. O su evento en Inglaterra o algo así por el estilo, pero hablaremos más en detalle de eso el miércoles. y mucho más por venir por ahí. Vienen anuncios. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, impactoestelar.com. Visiten ahí, thumbs up, like al video, lo que diablo sea. Y suscríbanse al podcast. Nos están ayudando un montón los podcasts. Vamos a continuar con esa, de verdad. El apoyo está ayudando un montón. Con eso en mente, se me cuida, mi gente. Muy buenas noches. Disfrútense Monday Night Raw y nos vemos en la próxima.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.